sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. And of the
una columna sobre el punto de vista, Inés Bortagaray, allí vamos.
Sí, muy bien, estábamos escuchando Tom's Dinner, una canción escrita en 1982 por Susan Vega, cantante, compositora estadounidense. Apareció esta canción en Fast Folk Musical Magazine en la edición de enero de 1984. La letra de Tom's Dinner dice: me siento en la mañana en el restaurante en la esquina. Estoy esperando en el mostrador que el hombre sirva el café. Él lo llena solo a medias, y antes de que le discuta, él está mirando por la ventana a alguien que entra. Siempre es bueno verte, dice el hombre detrás del mostrador a la mujer que ha entrado. Ella está sacudiendo su paraguas y yo miro hacia otro lado mientras se saludan con un beso. Estoy fingiendo no verlos, y en cambio vierto la leche, abro el periódico. Hay una historia de un actor que ha muerto mientras bebía. No es nadie de quien yo hubiera oído hablar. Me estoy yendo al horóscopo, buscando los chistes, cuando siento que alguien me observa, y entonces levanto la vista, hay una mujer afuera, mirando hacia adentro. ¿Me ve? No, realmente no me ve, porque está viendo su propio reflejo. Y estoy tratando de no darme cuenta de que ella se abrocha la falda, y mientras ella se arregla las medias, se le moja el pelo. O esta lluvia continuará a lo largo de la mañana. Al escuchar las campanas de la catedral, pienso en tu voz y en el picnic de medianoche una vez antes de que la lluvia empezara. Termino mi café, es hora de atrapar el tren. Es una canción que, además de ser bellísima, porque todo Susan Vega es una beldad suprema, es una canción que me parece especialmente notable porque habla de la mirada, de una mirada que se posa en los detalles, en las estampas que regala una escena cotidiana, una escena aparentemente cualquiera, como puede ser estar en un café y tener la vista suficientemente disponible como para entender que pasan cosas, que si uno levanta la vista y la levanta, estoy pensando directamente en levantarla del celular para posarla en el mundo, el mundo va a mostrar que pasan cosas, y la ficción sucede así, o sea, en la medida en que es casi como si nuestros ojos fueran una cámara, en la medida que se aprieta rec y se empieza a grabar lo que sucede, se cuentan historias, o sea, las historias están pasando, simplemente pareciera que no estamos suficientemente disponibles como para leerlas. Y así, con una mirada que se disponga a ver, pueden aparecer cosas como una mujer que se abraza con otra y suelta una carcajada que se ahoga en el hombro de la segunda, un hombre de barba blanca que abre un maletín y le muestra a una muchacha de pelo azul una colección de pulseras y anillos que ha fabricado con sus manos, se nota. Dos albañiles que descansan al sol del mediodía mientras comen milanesas al pan y se ríen mirando algo en la pantalla de su celular. Ellos sí, pero bueno, lo hacen de a dos y se ríen. Dos hombres que venden bolsas de nylon en una esquina y conversan sobre un negocio que les puede dejar varios palos de ganancia. O un saxofonista que se para en la escalinata del Liceo Zorrilla para aprovechar la acústica de la entrada cada día entre las 2 y las 3 de la tarde. El descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. Esto lo decía el poeta indio Rabindranath Tagore. Bueno, parece que tal vez el descanso sea propicio a la mirada, aunque no necesariamente. El año pasado asistí a una charla que me resultó muy interesante sobre punto de vista. Es una charla que dio un guionista chileno que se llama Julio Rojas. Y en la conferencia esta lo que Rojas apuntaba era que para pensar en el punto de vista es importante pensar en quién cuenta la historia cuando se trata de contar una lucha, una proeza, una pelea, si hay fuego, hay lanzas, hay bisontes. ¿Quién cuenta la historia?, se preguntaba él, y lo que él contestaba me resultó muy llamativo. Él decía que cuenta la historia quien está lo suficientemente distante e inmóvil para poder contarla. No es la persona que tiene la lanza, no es la persona al lado del fuego tratando de tener a distancia, al margen, a los bisontes. Es quien ha tomado suficiente distancia como para ver esto, tal vez desde un promontorio, y estar un poco más seguro, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? El que está lejos. Y el que está luchando es el que va a morir. Es interesante esto, ¿no? A mí me pareció muy interesante esto de que la acción, el protagonista, el protagonista de la acción es el que es Boleta, en definitiva. Y quien guarda la suficiente distancia puede adueñarse del punto de vista. Por supuesto que esto tiene matices y
excepciones,
y no necesariamente la inmovilidad es la que regala el punto de vista hegemónico.
No alcanza con la inmovilidad tampoco.
Inmovilidad más distancia le suma ahí, ¿no?
No, porque además hay preciosos vistazos que justamente se obtienen en movimiento, en un movimiento como sostenido, ¿no? En el viaje, en el desplazamiento. Desplazamiento también es una oportunidad de mantener la atención. Pero me parecía interesante esto de que sobrevive el que tiene la capacidad de observar, el que está atento para mirar, porque percibir requiere un punto fijo, decía él. Atender lo que los otros no pueden atender porque están corriendo, disparando, o porque están enfrentando lo que sea que tienen que enfrentar. Bueno, pensando en el punto de vista y en este caso en un desplazamiento, me gustaría que escuchemos otra canción.
Calles del abato, bañados por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol.
Bueno, escuchábamos Mañana en el Abasto de Sumo. La canción apareció en el tercer álbum After Chabón, editado en el año 1987. Fue elegida en el 2005 como la canción más admirada del rock argentino, según una encuesta que se hizo en rock.com.ar. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor, no tengas miedo, no. Me pelé por mi trabajo. Los lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y mirás mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto. Podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero. Los bares tristes y vacíos ya por la clausura del abasto. Es todo un desplazamiento que va dando cuenta de... Bueno, de los prodigios de la vida cotidiana que se paran ante nuestros ojos, si estamos ahí para verlos, o sea, si los ojos están ahí.
No vayas a la escuela San Martín, te espera y no querés contestar nada, Joel.
No, para nada, no, me voy a meter.
Dale, dale.
No, por mi temita con San Martín, por mi admiración a San Martín.
Yo sé, por eso. Bueno, estoy en un momento de intensísima fascinación con las películas del cineasta alemán Christian Petzold, que nació en el año 1960. Por ahora voy viendo Phoenix y Bárbara. Lo quiero recomendar mucho, se ven sus películas en Mubi. Phoenix es para mí directamente una obra maestra. Es una película que rinde homenaje al cine negro en general, a Hitchcock en particular, a Vértigo en especial. Y es una película que habla de la reconstrucción de una identidad después de la guerra. Empieza cuando Nelly, que es una cantante, llega con su mejor amiga, Lena, a una Berlín destrozada por la Segunda Guerra. Nelly viene después de haber estado en los campos, en Auschwitz. Trae la cara oculta por una venda, está presuntamente desfigurada y se va a someter a una cirugía de reconstrucción facial. Desea que su nuevo rostro se parezca todo lo posible al anterior, quiere verse como se veía antes, quiere recuperar su vida pasada y para eso también necesita reencontrar a su marido, Johnny, y entender si él la quiere, si él la quiso, o si, como se presume o como si se sospecha, él la traicionó y de alguna manera operó para que ella fuera descubierta por los nazis y llevada a los campos. Bueno, hay un asunto con la mirada y muy concretamente hay un asunto con la mirada de Johnny que no la reconoce, y no estoy contando nada que no se vean muy pronto en la película. O sea, la película justamente arranca cuando Johnny no la reconoce, con su nueva cara no la reconoce, y entonces me parece que es muy interesante esto de la mirada que ella reclama en él, la mirada de la intimidad que no se le concede porque él no ve a Nelly en ese nuevo rostro, aunque ve que es lo suficientemente familiar al rostro de Nelly como para pedirle lo siguiente, que se haga pasar por ella para cobrar la herencia que ha dejado. Bueno, es súper... La dejo...
Le pide a ella que se haga pasar por ella misma.
Por ella misma.
Ah, ok.
Sí, le pide a Nelly que se haga pasar por Nelly, pero porque no presume que esa Nelly es Nelly. Y
está bueno.
Sí. Y esto de la mirada que se pide y que no está, a mí me lleva a un poema del autor y guionista francés Jacques Prévert. Es un poema que se llama Desayuno. El poema dice: echó el café en la taza, echó leche en la taza de café, echó azúcar en el café con leche, con la cucharilla lo removió, bebió el café con leche, dejó la taza sin hablarme, encendió un cigarrillo, hizo aros con el humo, echó la ceniza en el cenicero, sin hablarme, sin mirarme. Se levantó, se puso el sombrero, se puso la capa de lluvia, porque llovía, y se fue. Bajo la lluvia, sin una palabra, sin mirarme. Y yo tomé mi rostro entre las manos y lloré. Bueno, sin mirarme.
Él sí, observando cada acción.
Ella sí, ¿no? Bueno, ella. Hay alguien que sabe observar, que observa cada detalle. Y nuevamente aparece el café, que aparecía en Tom's Dinner con Susan Vega. Uh-huh. Y la parsimonia, ¿no? Y ese mundo arborescente de los detalles. Y acá una mirada que se posa en el otro y el otro que no la devuelve. Bueno, todo el mundo ya conoce, bueno, es muy, muy, muy conocida esta frase famosa de Stendhal que dice que la novela es un espejo que ponemos en el camino. Y a esa frase de Stendhal, el escritor uruguayo, salteño, Enrique Amorim, le agregaba una coda que decía: copiar la vida no me da ningún placer, pasear el espejo por el paisaje sí, siempre y cuando el espejo tenga marco, sea capaz de deformaciones y el paisaje lo seleccione yo. Entonces, vamos, es una invitación esta a la mirada activa, a la mirada y
a levantar la vista,
a levantar la vista y a posar y andar con un espejo a ver qué devuelve, ¿no? El mundo. Y entonces vamos a ir nuevamente con otra canción de Desplazamientos. En este caso, vamos con Julio Iglesias, con La Carretera.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos.
pensando en ella, pensando en ella.
Una columna sobre el punto de vista con cierre de Julio Iglesias, en este caso, la carretera.
Siempre hay una oportunidad para escuchar a Julio Iglesias. O sea, no hay que buscarla demasiado.
Aparece fácil.
Los que tengan saco, que introduzcan su mano en el saco a la altura de estómago, por ahí, ¿no? Que sí. Se agarraba a Julio y se sostenía para que ataque. Gracias, Inés.
Como del colon, no sé.
Al final del camino te encontraré.
No toquen nada.